Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha presentado un mapa de aparcamientos en el que se recogen las 393 plazas de aparcamiento público con las que cuenta la ciudad en la actualidad. Estas plazas se reparten entre 9 zonas, 2 de ellas ubicadas en la periferia y el resto en el centro del municipio. Este mapa incluye un código QR que ofrecerá información sobre la ubicación, horarios y coste de cada uno de estos aparcamientos. El objetivo, como explico, con la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, es ofrecer al visitante y a los propios ciudadanos de Priego alternativas para dejar el vehículo en estos momentos en los que el inicio de las obras de la calle Río ha disminuido considerablemente el número de aparcamientos en la zona centro. Así, Ceballos explicó que en las zonas periféricas existen 2 aparcamientos ubicados en la Plaza de Toros con capacidad para 25 vehículos y otra en la zona próxima a la Rotonda de los Almendros. La escuchamos.
Yo creo que tenemos que dividir 2 zonas. Una es las zonas periféricas cercanas al centro ciudad, como puede ser la zona de Plaza de Toros o la zona de la Rotonda de los Almendros, en los cuales tenemos un número de aparcamientos. En la Plaza de Toros tenemos unos 25 aparcamientos, que ya saben que se realizó una actuación hace 2 años para los cuales se delimitó los aparcamientos de dicha zona, y otro aparcamiento que existe en la rotonda de la entrada de los Almendros, al igual que se habilita el recinto ferial en épocas determinadas en las que se necesita el mismo.
De igual forma, en el centro ciudad se cuenta en la actualidad con el aparcamiento de la zona de Plaza Palenque, con 2 aparcamientos con una capacidad de 60 plazas, el aparcamiento de una superficie comercial con 81 plazas y el aparcamiento de la calle San Luis, en el que tienen cabida 50 vehículos.
Lo que se ha realizado por parte del propio ayuntamiento es un mapa de aparcamientos y una serie de códigos QR en los cuales se podrá en cualquier momento, aplicando el código QR con el propio teléfono móvil, en el que se determinará la forma de la cual acceder a dicho lugar, ¿no? Con aplicar el código QR sobre una de estas zonas, nos aparecerá el trayecto y sabremos perfectamente cómo llegar a ese aparcamiento. Es verdad que algunas de ellas son de fácil accesibilidad, pero hay otros de los nuevos que pueden ser un poco más complicados para cualquier ciudadano. El total de todo estos aparcamientos, de plazas de aparcamiento, asciende a 393 plazas de aparcamiento. Estamos hablando de cerca de 400 plazas de aparcamiento. La distribución de las plazas de aparcamiento, tal y como se ve, pues tenemos la Plaza del Palenque, el parking público de la Plaza Palenque, que es un aparcamiento, 2 aparcamientos que, como bien saben, tenemos que son públicos, de acceso público, pero privados en cuanto a su gestión, que tiene 60 plazas de aparcamiento, la parte correspondiente de la calle Transmonja, que tiene 35 plazas de aparcamiento público, pero vuelvo a decir, de gestión privada. Y luego tenemos una serie de plazas de aparcamiento que algunas veces creo que no somos conscientes de que existen. Uno de ellos es el aparcamiento de que llamamos el Mercadona, aparcamiento de Mercadona, que tiene una parte de alquiler y otra parte de rotación, también pública, no solamente para las personas que vayan ahí al Mercadona a comprar, en los cuales tenemos 81 plazas de aparcamiento. Y de la misma manera, el aparcamiento de la calle San Luis, que todo el mundo lo conoce porque es muy antiguo, en el cual tiene 50 plazas de aparcamiento y que también se adecentó el pasado año.
La alcaldesa explicó que en los últimos 3 años se han habilitado además los aparcamientos ubicados en el Centro de Iniciativa Empresarial con 28 plazas y en la zona de la Puerta Granada con 35 plazas. En las últimas semanas se han abierto al público los aparcamientos de la calle Cañada con 25 plazas, calle Cardenal Cisneros con 39 plazas y el de la Casa de la Cultura con 40 plazas. En total, 106 plazas de aparcamiento que superan las 75 que existían en la calle Río antes del inicio de las obras.
Pues en primer lugar, el aparcamiento público en la carnicería, en la zona de carnicerías reales, en el edificio del Centro de Iniciativas Empresariales, que tiene 28 plazas de aparcamiento, y los últimos, los cuales han sido habilitados. En la zona de la Puerta Granada tenemos un aparcamiento de 35 plazas, la cual pues se realizó paralelo a la obra que realizamos en el Paseo de Colombia. Y las tres que corresponden a la obra que ahora mismo se está realizando, sobre todo por compensar en el número de aparcamiento, en lo que es la zona de Calle Río, podríamos tener alrededor de unos 75 aparcamientos, teníamos unos 25, 30 en la parte correspondiente desde el Carmen hacia arriba para que nos situemos, y alrededor de unos 50, aunque es verdad que depende siempre del número de terrazas que estaban ocupadas, en las cuales en algunos casos cuando las terrazas estaban colmatadas los aparcamientos eran mucho menos, que estimábamos alrededor de unos 50 aparcamientos en cuanto a zona sur, aunque es verdad que eso variaba en algunas situaciones y otras. En compensación de esta situación, ahora mismo tenemos 40 aparcamientos en la correspondiente a la calle Cañada, perdón, 25 aparcamientos, perdón, en la calle Cañada, 39 aparcamientos en la calle Cardenal Cisneros, y se ha abierto al público, en este caso de la Casa de Cultura, que antes, como saben, solamente era para el conservatorio, en el cual estimamos alrededor de unos 35 o 40 aparcamientos. Quiere decir que entre esos tres tenemos en este momento 106 plazas de aparcamiento, es decir, más de las que teníamos en este momento en la zona de la calle del Río.
Como explicó la alcaldesa, algunos de estos aparcamientos estarán abiertos 24 horas y otros no. También variará el coste, ya que algunos serán gratuitos y otros estarán sometidos a tarifas horarias.
Los aparcamientos 24 horas, como todos conocemos ahora mismo, es el que hemos puesto en la Casa de Cultura, es aparcamiento 24 horas, en los cuales pues también pedimos que se sea consciente de que es un aparcamiento público y que no se realicen actividades que no deberían hacerse allí. Vamos a dejarlo así, seamos educados diciéndolo en este caso. Y de la misma manera, pues de la calle Cañada y la calle Cardenas Cisneros, que está teniendo además bastante número de vehículos en el mismo. Estos tres son 24 horas y en los demás tienen una regulación horaria. Regulación horaria que además estamos intentando con la correspondiente, sobre todo con las partes privadas, a ver si podemos llegar a acuerdos de otro tipo de horarios, sobre todo en esas noches del jueves, viernes, sábado, que quizás cuando la gente está buscando otro horario de aparcamiento. Y intentar flexibilizar, bueno, de la Puerta de Granada también a 24 horas, porque son aparcamientos completamente libres y gratuitos. Los demás, como natural, tienen una tarifa y tenemos que acostumbrarnos también a pagar para acceder a los parkings, igual que en otros sitios.
Ceballos recordó que sigue pendiente la actuación en el IES Carmen Panteón, que facilitará alrededor de 130 plazas de aparcamiento más, y explicó que debemos conseguir una movilidad sostenible, donde el planteamiento sea conseguir una ciudad para poder andar.
Pero tenemos que tener un planteamiento de que nuestra ciudad es una ciudad para poder andar. Es una ciudad pequeña, como todas las ciudades históricas, en las cuales pues tenemos que tener una movilidad que nunca excede de los 30 minutos prácticamente, desde el centro de la ciudad hasta el propio recinto ferial. Ese crono de 30 minutos prácticamente es para podernos mover en toda la ciudad, pero la mayoría de los desplazamientos no exceden de los 15 minutos. Tenemos que intentar a una movilidad sostenible, y en la movilidad sostenible hay un tema fundamental, que es el tema también de los aparcamientos periféricos.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego y la Delegación de Festejos del Consistorio Priguense han acordado la suspensión de la Feria de San Marcos debido a las obras que se están realizando en la calle Río. A través de un comunicado han justificado la no celebración este año de la feria por los problemas logísticos de aparcamiento y esparcimiento que podía provocar la celebración de dicha festividad, por lo que finalmente queda aplazada hasta el próximo año. En este sentido, desde ACA y desde el propio Consistorio se invita a la hostelería y a los ciudadanos de Priego a celebrar esta tradicional feria acudiendo a nuestros bares y restaurantes, haciendo de ese fin de semana un especial, con la promesa firme de que el próximo año, si las circunstancias lo permiten, celebraremos, dicen, nuestra Feria de San Marcos con todo su esplendor. Esta es la decisión que finalmente se ha adoptado tras tener en cuenta que poco a poco se va recuperando la normalidad y con la circunstancia de que en Priego no se han dejado de programar actividades culturales durante estos últimos 2 años. Por otro lado, 5 firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido premiadas en el concurso internacional County Fair Los Ángeles, que celebra su 23º aniversario en este año 2022. En esta edición, como decimos, han sido 5 las firmas galardonadas: Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, que ha recibido la medalla de oro en la categoría Robust, y con el bronce de Sin Contemporani. Señoría de Vizcántar, de Aceites Vizcántar, que se ha alzado también con la medalla de oro, pero en su caso en la categoría Medium Blend. El Empiedro, de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, ha recibido la medalla de plata en categoría Medium y con la plata al Packing de Sin Contemporary. Y con la medalla de plata también han condecorado a Parque Oliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética en categoría Robust Blend. Por último, XY de X37 grados norte ha sido condecorado con la medalla de plata en categoría Medium y con el oro al Packing de Sint Color Amtide. En sus inicios, el concurso reclutó a una impresionante lista de jueces para probar los mejores aceites de oliva virgen extra nacionales. La competencia finalmente se abrió a los aceites internacionales, con aceites provenientes del hemisferio norte y sur. El evento distingue varias categorías en base a la intensidad del frutado de los aceites: Delicatate en intensidad ligera, Medium en intensidad media o Robust en frutado intenso. Y en el ámbito provincial, la Delegación de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba destinará a lo largo del próximo bienio 2022-2023 casi 18 millones de euros a la mejora y conservación de la red provincial de carreteras, una cantidad que se distribuye en 4 programas de inversión. El máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha explicado que esta inversión de alrededor de 18 millones se materializa en el programa contra el despoblamiento, mejora de las comunicaciones viarias, con 6,7 millones, el de mejora de tramos urbanos con 800.000 euros, el de mejora de la seguridad vial con una inversión de 400.000 euros y el plan de conservación y mantenimiento dotado con 10 millones de euros. Esta inversión, dice, va a suponer una apuesta firme para que la red provincial esté en las mejores condiciones posibles.
Desde el Servicio de Carretera de la Diputación de Córdoba vamos a trabajar en 4 programas de inversión. El primero es el que le he mencionado, el programa contra el despoblamiento y la mejora de las comunicaciones viarias, con una inversión total en estos 2 años, en este bienio, de 6.700.000 euros. El segundo es el programa integral de mejora de tramos urbanos. Hay algunas de esas vías que, bueno, pues son travesía porque están en el núcleo urbano y que presentan distintas características, pueden tener, por ejemplo, acerado, iluminación pública, mobiliario urbano, y también, pues, procuramos atender a esas necesidades particulares de esos tramos.
En este sentido, Ruiz ha insistido en que muchas de estas carreteras suponen el acceso directo a autovías o permiten la comunicación entre municipios, favoreciendo, por tanto, el desarrollo económico local. Además, tenemos que mantener el buen estado de estas vías para ayudar a nuestros agricultores.
La Diputación, entre carreteras y vías provinciales, tiene en torno a los 2.500 kilómetros de carretera. Muchas de ellas, además, suponen tener un acceso rápido y en condiciones a esas vías de alta capacidad, a esas autovías. Y además la propia comunicación entre municipios es la que también favorece el desarrollo económico local y, por tanto, de toda la provincia. Por ese motivo, uno de los programas que determinamos y que hoy también vamos a presentar el programa contra el despoblamiento y la mejora de las comunicaciones viarias, entendiendo, como digo, que es uno de los factores que inciden en algo tan importante para el mundo rural, o sea, para la inmensa mayoría de los municipios de la provincia, como es la lucha contra esa pérdida de de población.
El plan contra el despoblamiento tiene como presupuesto 6,7 millones de euros, 3,3 en cada anualidad, y plantea actuaciones teniendo en cuenta varios criterios. Así, según el delegado de Medio Natural y Carreteras, Francisco Palomares, se tiene en cuenta el estado de las carreteras, el drenaje longitudinal y transversal y la señalización. También la funcionalidad de la carretera, la intensidad del tráfico que soporta y si la actuación completa o culmina una fase anterior. En cuanto al programa integral de mejora de tramos urbanos, el presidente de la Diputación ha explicado que este programa cuenta con una asignación de 400.000 euros por anualidad y se destina a la mejora de pequeños tramos urbanos de la red provincial, es decir, tramos pertenecientes a la red pero cuyos usos y requerimientos son distintos a los tramos de las zonas no urbanas. El tercer gran plan es el de mejora de la seguridad vial, que cuenta con una asignación de 400.000 euros para 2022. Este programa realiza actuaciones de repintado de la señalización horizontal y también la sustitución y mejora de la señalización vertical y el balizamiento en mal estado. El diputado ha valorado de este plan que se ha incrementado un 50% el presupuesto con respecto al año 2021. Y por último, otra de las herramientas con las que cuenta el Servicio de Carreteras es el tradicional programa de conservación y mantenimiento de la red provincial, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, 5 en cada anualidad, y que comprende una actividad permanente en el tiempo.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha finalizado recientemente los trabajos de reposición de pavimento de césped artificial en 2 de las 5 pistas de pádel de la ciudad deportiva Carlos Machado. Se trata de una actuación que ha tenido un coste total de 9.559 euros. Los trabajos han consistido en la retirada del césped instalado en el año 2021 y la colocación de un césped de fibras de polipropileno monofilamento de altura 12 milímetros, color verde, y lastrado con arena de sílice, además del marcaje de líneas blancas. La intervención ha corrido a cargo de la empresa jienense CJ Sport y ha tenido un periodo de ejecución de 5 días. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Priego, Jesús Sánchez, ha indicado que era una actuación muy necesaria, ya que las pistas presentaban un deterioro considerable, destacando que se ha ejecutado en tiempo récord, permitiendo su uso para el 7º torneo andaluz de pádel celebrado a finales del pasado mes de febrero en nuestra localidad y que ha acogido a deportistas de toda la geografía española. Sánchez subrayaba la apuesta que en materia de infraestructuras deportivas se viene realizando desde el equipo de gobierno, siendo esta otra de las muchas inversiones que se vienen acometiendo desde el comienzo del mandato. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía daba a conocer ayer un nuevo nombramiento en Córdoba, el de la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Carmen Martínez Garbín, quien sustituye a Ángel Herrador Leiva al frente de esta delegación. El cese de Herrador se produce a petición propia y por motivos profesionales. A partir de hoy regresa a la Tesorería General de la Seguridad Social para continuar con su carrera en esta administración, de la que forma parte desde el año 2016, siendo funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Ángel Herrador tomó posesión del cargo el 14 de febrero de 2019, asumiendo desde un perfil técnico este ilusionante reto, decía en ese momento. Ha agradecido la acogida y el apoyo recibido de toda la sociedad cordobesa durante este tiempo y espera haber estado a la altura. Por su parte, Martínez Garbín nacía en Úbeda, en Jaén, en 1978 y es licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén y experta en Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid. En 2012 entró a formar parte como funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, administración pública en la que ha ocupado diversos puestos en la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid y en Jaén. En 2019 ingresó en la Junta de Andalucía como secretaria general provincial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Recursos Comunes en la Delegación Territorial en Córdoba, responsabilidad que desarrollaba en la actualidad. Y seguimos con más noticias. Ya son 5.279.467 las personas atendidas en nuestro país en el marco del Plan Cruz Roja Responde Frente al COVID. 40.000 de ellas aquí en la provincia de Córdoba. Si durante 2020, sobre todo por el peso del periodo del confinamiento, el principal perfil atendido fue el de personas mayores que vivían solas o en situaciones de dependencia con escasa red de apoyo en su entorno inmediato, el pasado año 2021 han emergido con fuerza otros perfiles con necesidades diversas, entre ellos colectivos más jóvenes con necesidades de empleabilidad, pequeños autónomos afectados por las restricciones en sus negocios y, sobre todo, familias con menores de edad, entre las que destacan por la especial virulencia con las que ha afectado esta nueva crisis las monoparentales, encabezadas por mujeres con escasos ingresos y dificultades de conciliación, y las familias migrantes con situación administrativa irregular o precaria. Estos son los resultados del segundo estudio, el impacto del COVID-19 en la provincia, atendida por el Plan Cruz Roja Responde, que indica que las mujeres representan el 64,9% de las personas usuarias y la media de edad se sitúa esta vez en 54,99 años. Comparándolo con 2020, se ha producido un incremento de las personas que acuden por primera vez a Cruz Roja tras la pandemia, es decir, a las que esta crisis las arrastra a una situación de vulnerabilidad. Se sitúa en el 33,8% frente al 21,6% anterior, que se suman a las que ya venían arrastrando la crisis anterior y para las que la pandemia ha supuesto un estancamiento o empeoramiento de su situación. Parejas cuya situación antes de la pandemia era precaria en términos laborales ahora son beneficiarias de Cruz Roja. La media de edad es de 44 años y tienen responsabilidades de cuidado infantil. Son personas que nunca habían necesitado ayudas sociales y, por tanto, incluso desconocen la red de atención social. Los mayores de 65 años han pasado a ser el 44,5% de las personas atendidas, a representar el 34,9% en el año 2021, mientras que los jóvenes de entre 18 y 30 años pasan del 5,6% al 13,3% de las personas atendidas. En este grupo, muchos desarrollaban actividades de economía sumergida sin protección social o con contrataciones de agricultura de temporada o irregulares. Las personas autónomas de la hostelería o el comercio también se han convertido en un grupo importante, ya que los cierres de su única fuente de ingresos durante el confinamiento, la desescalada e incluso las medidas de distancia o los toques de queda han generado dificultades en personas que contaban con ingresos estables, que además se han endeudado. El 70,6% de las personas usuarias son de nacionalidad española y lo más frecuente es que tengan estudios primarios o secundarios. Entre los hogares que solicitan por primera vez la atención de Cruz Roja, ahora es menos frecuente que haya algún mayor de 65 años y mucho más habitual que haya menores de edad. Pese al rejuvenecimiento de la población, la situación ocupacional mayoritaria sigue siendo la jubilación, en un 33,8%. La crisis también ha incrementado la exclusión residencial de las personas, que hace que suba el número de personas sin hogar, así como la vulnerabilidad de mujeres en el ámbito de la prostitución. Aunque las expectativas de recuperación son altas, el endeudamiento y el incremento del coste de vida ralentizan la recuperación en los hogares. La brecha digital y la desinformación han afectado mucho a las personas atendidas en su acceso a las prestaciones y también a los servicios públicos.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el hall del Ayuntamiento de Priego de Córdoba acoge la réplica de la pieza Cuadrante Solar de If As Safar, que pertenece a la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí y cuyo original es propiedad del Museo Arqueológico de Córdoba Capital. La exposición de esta pieza, que se podrá ver hasta junio de este año, continúa con la iniciativa puesta en marcha entre la Fundación Pública Andaluza Legado Andalusí y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, cuyo objetivo es dar a conocer diferentes piezas de las distintas colecciones existentes en la fundación. Este cuadrante solar es réplica del encontrado en el Camino Viejo de Almodóvar, realizado en mármol blanco por el astrónomo Ahmad Ibn As-Safar, según muestra la inscripción con su nombre, en Córdoba en torno al año 1000 y conservado en el Museo Arqueológico de la capital. El Ayuntamiento prieguense ha explicado que la pieza es evidencia de la gran revolución para el conocimiento científico que el periodo andalusí supuso. Los musulmanes trajeron a la península ibérica numerosas obras que recogían el saber de la antigüedad que ellos mismos habían asimilado y desarrollado, consiguiendo grandes avances. Según la misma información, estos saberes, fusionados con la tradición existente, siguieron desarrollándose con brillantez en Al-Andalus, de modo que se puede hablar de un periodo dorado de la ciencia, fundamentalmente a partir del siglo X. Ejemplo de ello son los numerosos instrumentos astronómicos de época andalusí que se conservan. Junto a astrolabios, en Al-Ándalus se construyeron otros instrumentos con los que también se podía medir el tiempo, como los cuadrantes solares. La edil de turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Jezabel Ramírez, ha destacado que Priego es una ciudad donde se apuesta por la cultura, se enriquece mostrando tanto al ciudadano como al viajero este tipo de obras de gran calidad, y ha agradecido la colaboración que se mantiene en los últimos 2 años con el Legado Andalusí. Y seguimos contándote más noticias que nos llegan desde el sector del aceite. El concurso internacional Lodo Guide reconoce un año más la calidad de los AOVs con denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Un año más y ya van 30 ediciones. Se ha celebrado en Milán, en Italia, una nueva edición del concurso internacional Lodo Guide, antes concurso Lorciolo d'Oro, el primer concurso profesional dedicado al aceite de oliva virgen extra que nació en Italia y el más antiguo del mundo. Lodo Guide concede el máximo galardón a los ganadores de I Volti del Olio, aceites que presentan aromas gustativos y olfativos únicos y que obtienen una puntuación superior a 99-100. En esta ocasión, una firma de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba ha sido premiado en la modalidad de mejor AOV con denominación de origen. Se trata de Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética, que ha conseguido un total de 99,93 puntos, la puntuación más alta en su categoría. De esta manera, los aceites de oliva vírgenes extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba continúan cosechando nuevos éxitos a nivel internacional. Y en el ámbito provincial, el Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado de manera inicial en su sesión ordinaria del mes de marzo el Plan Más Provincia del ejercicio 2022, un instrumento de financiación para entidades locales que permite, desde el respeto a la autonomía municipal, que ellas decidan a qué destinan esa cantidad. Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, quien ha señalado que este año cuenta con 1 millón de euros más hasta alcanzar los 16 millones para repartirlos entre los municipios con el objetivo de que puedan fortalecer los servicios públicos, hacer políticas de generación de empleo, realizar inversiones en sus ayuntamientos y reforzar la zona norte para hacer frente común contra la despoblación. Lo escuchamos.
Por ello hoy vamos a aprobar el plan Más Provincia, que es un instrumento de financiación para los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, para las entidades locales autónomas, que viene desde la propia autonomía municipal de cada uno de los ayuntamientos, les permite a sus responsables políticos decidir en qué van a destinar esas cantidades. Esta edición del Plan Más Provincia contiene 1 millón de euros más, contiene 16 millones de euros a repartir para toda la provincia de Córdoba, para todos los ayuntamientos, como digo, y tiene como objetivo fortalecer los servicios públicos, crear planes de empleo, hacer inversiones en los distintos ayuntamientos de nuestra provincia.
Por su parte, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Ramón Hernández, ha insistido en que este plan demuestra la apuesta por el municipalismo y para evitar la despoblación mediante el desarrollo de programas muy abiertos y que hacen posible el arraigo de la población.
Desde el equipo de gobierno que formamos Izquierda Unida y el Partido Socialista, pues volvemos a traer otra vez el plan Más Provincia, en este caso con 16 millones. Otra muestra más de la apuesta de este equipo de gobierno por el municipalismo, por intentar evitar la despoblación mediante la dotación de recursos económicos a nuestros municipios para que puedan desarrollar además unos programas muy abiertos, que puedan desarrollar libremente todos aquellos proyectos que los municipios crean convenientes.
Hernández ha informado asimismo de que se aprueba la modificación de los proyectos presentados en el marco del programa Córdoba 15 del año 2021 y próximamente se aprobará el plan de 2022.
Además, en esta misma parte resolutiva traemos también la aprobación de una modificación presupuestaria de otros 15 millones de euros provenientes de remanentes, también para posteriormente sacar adelante un plan como el año pasado, un plan Córdoba 15. Con esto ponemos a disposición de los municipios de la provincia hoy 16 millones, en breve 15 millones más, un total de 31 millones, con lo que nuestros pueblos, que es nuestra razón de ser, estarán agradecidos. Estamos apostando por el municipalismo y no dejamos, no olvidamos nunca a los ayuntamientos que son los que están más próximos a los ciudadanos.
También se han sometido a la aprobación del Pleno dos programas que afectan a las vías de comunicación de la provincia, el programa contra el despoblamiento y mejora de las comunicaciones 2022-2023 y el programa integral de mejora de tramos urbanos 2022-2023. Sobre esta cuestión, el portavoz socialista ha señalado que la Diputación es titular de muchos kilómetros de carreteras y tiene que actuar en ellas para luchar contra la despoblación. Para ello, dice, contamos con un total de 18 millones de euros entre el plan contra el despoblamiento que aprobamos ayer y que asciende a 6,7 millones y el de mejora de tramos urbanos, el de seguridad vial y el de conservación y mantenimiento. Y en el ámbito deportivo, la jueza única de disciplina deportiva de la Real Federación Española de Tenis de Mesa ha atendido a la reclamación interpuesta por el Real Cajasur Priego en relación a una reclamación por alineación indebida del club San Sebastián de los Reyes en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del playoff por el título de liga de la Superdivisión masculina. Ante tal circunstancia, el fallo conlleva la eliminación de la competición del club de San Sebastián de los Reyes, suspendiendo el encuentro previsto para la tarde de mañana viernes a las 7 en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba y la clasificación automática para la ronda de semifinales del Real Cajasur Priego, que se medirá al vencedor de la eliminatoria entre el Leca Enea y el Arteal. Hay que recordar que el Cajasur Priego llevaba ventaja en la eliminatoria tras ganar el partido de ida disputado el pasado 25 de febrero en San Sebastián de los Reyes por 1-4.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Iglesia de San Juan de Dios acogía la presentación del tercer concurso de fotografía Semana Santa de Priego, organizado por la Asociación Afopriego. Tras la suspensión del mismo en 2020 debido a la pandemia y su celebración el pasado año únicamente en el ámbito del patrimonio religioso, en esta edición el concurso pretende recoger la belleza de las imágenes en las calles de nuestra localidad. Como explicó el presidente de la asociación, Miguel Hidalgo, el cartel de este año se ha realizado sobre la fotografía ganadora del año pasado, una obra del fotógrafo priguense Pedro Rojas, encargado también del diseño. Lo escuchamos.
En esta tercera edición, ya instalado en lo que parece y esperamos que sea casi una normalidad, queremos tener la seguridad de poder disfrutar de nuestras imágenes en la calle y poder fotografiarlas junto a nuestros compañeros y amigos. Por eso Afopriego ha puesto toda la carne en el asador para que este año todos participemos de este concurso y de esta manera dar a conocer el rico patrimonio con el que contamos y la singularidad de nuestra Semana Santa. El cartel del concurso está realizado sobre la fotografía ganadora del año pasado, una obra del fotógrafo de nuestra asociación, don Pedro Rojas Parra, que se ha encargado también del diseño y en el cual recoge precisamente las manos atadas de nuestro Jesús preso.
Las bases de este concurso se pueden consultar desde ya en la página web de Afopriego, así como en la web de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego. En cuanto a los premios, se establecerá un primer premio dotado con 300 euros, un segundo premio de 200 euros, un tercer premio de 150 euros y un cuarto premio de 100 euros canjeables en mono euros de la Asociación Centro Comercial Abierto. Igualmente se concederá una tesis con diploma de la Federación Andaluza de Fotografía y un premio especial otorgado por la Delegación de Turismo del Consistorio Priguense, consistente en dos noches de hotel más una sesión en el establecimiento Baños de la Villa para dos personas. Cada premiado recibirá además una botella de aceite de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba y por último se establecerá un premio especial para menores de 18 años dotado de 50 euros.
En relación a los premios, tendremos un primer premio de 300 euros con una distinción de primer finalista de la Federación, segundo de 200 euros con una distinción de segundo finalista de la Federación, el tercer premio será de 150 euros en distinción del tercer finalista de la Federación, un cuarto premio de 100 euros en bonos euros de la Asociación de Comercio y un diploma de la FAP y una tesis también diploma de la FAP. El premio especial de este año de Turismo de Priego será dos noches de hotel más sesión de baños en los baños de la villa para dos personas. Aparte, cada premio también llevará una botella de aceite de denominación de origen protegida de Priego de Córdoba. También destacamos este año un premio especial para menores de 18 años de 50 euros con diploma de la FAP.
Por su parte, la tesorera de la Federación Andaluza de Fotografía, Encarnación Castro, recalcaba el apoyo y el respaldo de la Federación a las actividades que realizan las distintas asociaciones andaluzas y, en concreto, a Fopriego.
Manifestar el apoyo y el respaldo que desde la Federación Andaluza se tiene a todas las actividades que forman parte de todo el compendio de asociaciones que enriquecen toda Andalucía y que son muy grandes.
El presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego, Jesús Aguilera, agradeció la colaboración de Afopriego durante estos años en la elaboración de los carteles anunciadores del Corpus Christi y los Domingos de Mayo.
Agradecemos que hayan contado con nosotros para la entrega de uno de los premios, en concreto el tercer premio, y también pues agradecerles que durante estos años en los que he estado yo de presidente también han tenido a bien ayudarnos y colaborar con nosotros para la realización de los carteles de Mayo y Corpus Christi.
Por último, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez, destacó la actividad que realiza Afopriego, que se ha convertido ya en una pieza fundamental de la agenda cultural del municipio.
Decir que Afopriego, como digo, en todas las actividades culturales, son prácticamente uno de los eslabones fundamentales de la agenda cultural, de todos los concursos y de toda la actividad cultural que en Priego acontece. Esto lo podemos ver como cada mes. Hay una exposición o más de una, y en este caso el concurso de Semana Santa, ¿no? Esto invita que tanto a los fotógrafos aficionados de nuestra localidad como a aquel que va a visitar nuestra Semana Santa va a poder disfrutar con su y captar con su objetivo pues las magníficas imágenes que tenemos de los mejores que han sido trabajados, de las gubias, de los mejores imagineros de la historia del arte andaluz.
Por otro lado, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba continúa desarrollando mejoras para optimizar todos los procesos relacionados con la asistencia sanitaria a la ciudadanía. En este caso, durante los últimos meses se estaba procediendo a la renovación de los dispositivos de esterilización de instrumental médico-quirúrgico a fin de conseguir mayor eficiencia en su gestión y, ante todo, incrementar aún más los estándares de seguridad en el ámbito clínico y quirúrgico, tanto para los pacientes como para los profesionales. Se trata de un equipamiento fundamental para el desarrollo de la labor asistencial tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria de todo el área sur, que se ha visto implementado con equipamientos de última generación que ofrecen un salto cualitativo en los procesos mediante herramientas y sistemas que permiten, entre otras funcionalidades, adaptar los parámetros de esterilización en función del tipo de instrumental, una completa automatización y garantizar la asepsia total del material. Siguiendo el criterio de la Comisión de Seguridad del Paciente del área, además, se han actualizado los circuitos de esterilización mediante un nuevo procedimiento normalizado de trabajo que marca los criterios de actuación que han de seguir los profesionales para la gestión del material médico quirúrgico objeto de este tratamiento de asepsia. Así, se establece un circuito de esterilización por cada zona básica de salud con sede en cada centro sanitario de referencia, salvo en aquellas que cuentan con un hospital de referencia como Cabra, Montilla y Puente Genil, que trabajan con las centrales de esterilización hospitalarias. De esta forma se marcan las pautas y métodos para la correcta esterilización y traslado del instrumental en todos los centros o consultorios adheridos. De esta forma, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba consigue avanzar en la optimización de la trazabilidad del instrumental mediante mejoras como la elección de métodos adecuados de esterilización en función del tipo de material y la definición concreta de los circuitos de esterilización dentro de cada zona básica de salud, lo que redunda en una total garantía de seguridad en los procedimientos de cirugía menor en la atención primaria. Por último, además de la renovación de estos dispositivos y sistemas, el área también ha establecido un programa de formación a profesionales sobre reprocesado y esterilización de instrumentación.